don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Bienvenidas, bienvenidos al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidas a Turbulencias. Pues como toda buena quincena, aquí estamos una vez más los miembros de la tripulación de Turbulencias. No todas, desgraciadamente. Hoy hasta deberíamos decir no todos, o sea, deberíamos de igual hablar en masculino, porque hoy estamos abandonados por Sara, que es tripulante habitual y permanente de Turbulencias, y también nos sigue faltando Raquel, que bueno, ojalá en algún momento vuelva, aunque sea vía online, algún programa, a incorporarse a la tripulación, y aquí estamos. Pues bueno, por un lado está por aquí Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues estoy encantado de estar con vos.
Y por el otro lado, Juan, que vuelva al programa, y bueno, estamos contentísimos de que haya vuelto.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo también encantado de volver.
Pues nada, tenemos un programa yo creo que muy interesante. Vamos a hablar con los organizadores del Tandem Festival, un nuevo festival que se organiza aquí en A Coruña, que es un formato de conciertos únicos súper interesante, y digo únicos porque dos artistas se subirán al escenario de forma simultánea para dar un show, y eso es algo muy curioso, y cada concierto va a ser completamente único para ellos también, para ellas también, para las artistas que se suban a este escenario. Y bueno, pues nos contará un poco de qué va el festival y cómo se ha conseguido organizar y demás. También, como siempre y como estamos intentando hacer en todos los programas, intentaremos invadir un poco la actualidad musical a través de las novedades, las noticias y todo lo demás. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes, en Instagram, en Twitter, en Twitch, si en algún momento volvemos. Y nada más, esto ya despega, esto es Turbulencias, bienvenidas. Aquí seguimos en Turbulencias, seguimos en Quack FM, seguimos en la 103.4 de la FM coruñesa, y estamos con Marcos Gendre al otro lado de la pantalla, en este caso, porque lo estamos grabando por videollamada, pero estamos, pues eso, en un medio radiofónico, por lo tanto, al otro lado del micrófono está Marcos Gendre, que es uno de los organizadores del nuevo festival, Tandem Festival, que se celebrará en Coruña del 15 al 18 de septiembre. De hecho, esto lo estamos grabando el martes 13, aunque hoy, cuando lo estéis escuchando, ya es 15 de septiembre, por lo tanto ya ha empezado este Tandem Festival. Y bueno, pues es un festival impresionante que se da en la grandísima mayoría de salas de la ciudad de A Coruña, y trae unos artistas espectaculares de los que vamos a ir hablando poco a poco a lo largo de la entrevista. Lo primero, muchas gracias, Marcos, por tu tiempo.
Nada, gracias a vosotros por tener la oportunidad de difundir esto, que la verdad es que lleva muchos meses de trabajo, y bueno, ahora es el momento, ¿no?
Bueno, lo primero y lo más curioso del festival, o lo que de primeras nos llama la atención, es esas actuaciones en tándem, o sea, en conjunto, en la que siempre va a haber dos artistas sobre el escenario. ¿Cómo surge esta propuesta?
Bueno, surge en base pues a diferentes razones. También el chispazo primero que me surgió precisamente del concierto de... Bueno, del concierto de, perdón, del último disco de Bala, que imaginarme a Lua Mosquetera y su Spoken Word y esto que te viene a la mente, otras cosas, como el disco de Nirvana con William Burroughs recitando y la verdad es que sabiendo que eran colegas, que ya que incluso la canción de Agitar pues es un problema suyo, pues dije, bueno, creo que esto es un punto de partida para intentar hacer algo diferente también, porque estamos viviendo, que entiendo yo, una burbuja festivalera tremenda a nivel nacional.
Totalmente.
Y que está, los más perjudicados están siendo las salas de conciertos, porque ya pues, como que ya se está perdiendo incluso la experiencia de ir a una sala a simplemente un concierto y no tener no ir un día a intentar ver 6-8 conciertos de cualquier manera, en muchos casos, ¿no? Porque es así. Entonces me surgió esta idea eso, en diciembre del año pasado. Luego empecé a ver cosas como Hidrogenes y Doble Pletina, que habían hecho un disco juntos. Pantis y Fotocopia, una vez habían hecho ya algo, no tocando en directo, pero sí habían hecho cosas juntos también. Y en función de esto, también lo primero que hice fue mirar en Google si había un festival de estas características. Así cuando vi que no, dije yo, bueno, pues igual este es el formato con el que podemos intentar enganchar a la gente para que entienda un ciclo, porque la verdad es que ya ni siquiera me gusta llamarlo ni festival, porque ya es como ya muy asociado, ¿no?, a los grandes espacios en el cual la gente pues disfrute pues de un concierto en una sala, en una ciudad aparte como Coruña, que tiene una gran tradición de salas desde hace décadas, ¿no?
De hecho, una de las otras preguntas que quería hacerte es justamente sobre las salas. ¿Cómo se consigue poner de acuerdo a todas para programar un ciclo de conciertos, en este caso, como bien estás diciendo, simultáneamente?
Bueno, pues con mucho tiempo, o sea, que decimos, con muchos meses de antelación, con 6-7 fue en enero, 8-9 meses de antelación, entender con qué sala se iba a hacer y preguntarles cuanto antes para que tuvieran esas fechas libres y que también, pues eso, o sea, que les interesara el proyecto y lo vieran como algo que también podría repetirse, pues, en años venideros, ¿no? A ver, en este sentido, sí, la verdad es que la comunicación fue muy buena y pues han visto pues que se trata de algo que es como una oportunidad también para, precisamente, para darle lustre a la experiencia en vivo en una sala de conciertos, aunque suene un poco raro decir esto, pero es que estamos así. Y la verdad es que muy buena comunicación en este sentido y lo vieron claro desde el principio y bueno, ahí estamos.
Y a los artistas lo mismo también, porque hay que proponérselo y imagino que hay que cuadrar agendas y cuadrar incluso, pues eso, lo que hablabas de gente que se lleva bien, que tiene amistad o que ha trabajado en algún momento juntos.
Sí, no, eso ha sido lo más complejo, sin duda alguna, porque, claro, o sea, estamos hablando de que grupos que necesitan ensayar para hacer cosas juntos, al valer el concierto. O sea, en este caso, pues por ejemplo, Hidrogenes y Doble Pletina están en la misma ciudad, Jen Fix y Lefren están en Coruña, El Hijo y Caliza son de Madrid. Entonces intenté también que hubiera una manera de que ellos, que cada uno de ellos pudieran preparando algo antes del concierto. Pablo de Destrucción y Cirrigas son de Asturias los dos. Entonces, esa fue un poco la manera, porque no en todos los casos son de la misma ciudad, esa es la cuestión. Cuidado. Pero sí que es verdad que la única manera de llevar a cabo, intentando tener en cuenta ciertos factores, como bien dices, que pues, no solamente que hubiera cierta afinidad musical, sino que también que fueran extremos que se pudieran comunicar entre sí, como puede ser el caso, pues, justamente lo de Lua Mosquetera, que viene del spoken word o de la poesía, y Bala, que viene del hardcore, no directamente, por decirlo de alguna manera, o del post-grunge, como queramos llamarlo. Claro, o sea, interesante era también buscar choques generacionales, como puede ser el Luna Valle con Caden, que son los que son de Valencia, o presentar a dos estilos muy diferentes, pero que son dos de las promesas de pop para mí más importantes que hay ahora mismo, que son Caden y Green Tea, que estarán ahí en la sesión Bermú del sábado. También será muy chula la de Sofía y Viuda, también, otras dos propuestas desde muy interesantes, desde un internacional, desde el sello. Y bueno, y básicamente sería esto y bueno, y un montón de connotaciones más que han ido surgiendo para poder hilarlo todo muy fino.
Sí, 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 me imagino que habrá sido un trabajo complicado y también imagino que a los artistas en el fondo yo creo que les hace un poco ilusión salir de un poco de su zona de confort del típico concierto, ¿no? O sea, yo imagino que muchos artistas, igual no todos, pero lo habrán cogido con los brazos abiertos esto.
Los que están aquí, sí, o sea, sí que es verdad que a algunos no les costaba entender el concepto de todo esto, claro, porque no lo entiendo, porque tampoco es que parece fácil de entender, pero claro, es que, claro, aquí hay muchas diferentes maneras de enfocar todo esto, no todos lo van a enfocar de la misma manera. Y hubo pues algunas propuestas incluso que intenté hacer con algunos grupos que directamente ya me decían que no, pues por la complejidad de lo que suponía todo esto, de claro, y lógicamente del tiempo que conlleva extra, claro. Porque al final no estás pagando una actuación, estás pagando la preparación de una actuación también y todo lo que conlleva. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que hay grupos que la mayoría de los que están aquí, no, la mayoría no, todos, mejor dicho, porque son los que están, les encantó la propuesta, pero no todos desde el primer momento, pues casi todos tuvieron dudas desde el principio. Pero eso también fue un acicate para que pasaban los meses fueran buscando excusas para intentar hacer algo más especial, ¿no? Como puede ser los conciertos del túnel, que son especiales este jueves, con Músculo y una artista chilena que reside en Madrid, que bueno, pues que directamente ni conocían sus propuestas musicales la una de la del otro. Los puse yo en contacto y lo vieron claro y bueno, mira, iban a estar el jueves.
Pues a mí, o sea, y ahora hablo completamente a nivel personal, es que es lo que más me atrae de la propuesta del ciclo de conciertos, porque justamente van a ser conciertos únicos, y eso es algo que no todos los días podemos ver.
Efectivamente, es claro, es que estamos viviendo en un sota caballo rey a nivel festivalero y también de giras, que siempre parece que estamos viendo lo mismo, los mismos nombres, a muy pocos de kilómetros de distancia tocando los mismos, y para mí una de las claves también era buscar otros grupos que no están dentro de este círculo que estamos viendo de manera tan recurrente, y a raíz de ahí pues buscar estos tándems y estas actuaciones exclusivas, claro, porque lógicamente sí, en todos los... Es que el único grupo que los únicos que han estado juntos alguna vez tocando de esta manera son Pablo and Destruction y Phil Riga hace ya años.
Claro.
Entonces sí, para mí era clave esto que comentas, porque al fin y al cabo creo que es lo que más llama de todo esto. Realmente,
sí, ¿no? Sí, además es algo como que no voy a decir que se está poniendo de moda ni mucho menos, pero empieza a haber esas sinergias en ciertos grupos. Pues ahora tenemos a Annie Bisuit y Los Estanques, a Rocío Márquez y Bronquio. Está empezando como a ver ese tipo de, vale, ya estamos, o sea, estamos en un mundo en el que colaboramos para un single muchas veces, pero a lo mejor queremos ir un poquito más allá, dar un paso adelante y actuar juntos y sacar un disco conjunto.
No, totalmente. De hecho, muchas de esas propuestas se nos ponen bastante fácil a la hora luego de buscar propuestas en el futuro, ¿no? Porque ves ahí también a la Estrella de David con... ¡Ay, Dios! No se me olvidó el nombre. Con esta chica. Bueno, ha hecho un disco de country pop maravilloso hace poco, por ejemplo, con María Rodés, perdón. Y todos estos que me comentas. Sí, efectivamente, toda esta cultura del hip hop de los 80, 90, de colaboraciones siempre entre un DJ, un MC, dos, pues se ha trasladado al pop definitivamente estos últimos años. Y la verdad es que estamos viviendo una explosión de tándems, en este sentido, mejor dicho. Que igual era el momento de intentar trasladarlo a la experiencia en vivo, porque realmente es muy complicado que se puedan contratar a dos grupos para que toquen un mismo concierto y estos grupos lo tienen bastante difícil a la hora de poder actuar realmente y poder llevar estas propuestas en directo en algunos de los casos, no siempre, ¿no?
Bueno, otra de las cosas que te quería comentar es que las entradas me parecen baratísimas, es decir, cada concierto se mueve entre los 10 y 12 euros, si no recuerdo mal.
Claro, la idea es eso. Uno de los problemas que entrañaba, lógicamente, hacer algo en salas es que no puedes hacer un abono completo debido a los foros limitados que hay en todas las salas. En ese sentido, la ventaja también que surge de ahí es poder hacerle ver a la gente lo que estuvimos ya planteando a la hora de promocionar esto, que es lo de haz tu propia ruta. O sea, tú por 40 euros, entre 40 y 50 euros, puedes ver 10 conciertos en 4 sesiones, por ejemplo. Si pillas la del túnel, pues puedes ver 10, 8, 9 conciertos perfectamente. y conceptos únicos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto no se ha dado, o sea, no se da en ningún otro ciclo ni festival que ahora mismo en España, por lo menos. Eso lo tengo bastante claro porque también lo he estado mirando y no es así. La idea era precisamente eso, que pudiera haberse unos precios muy módicos para que la gente pueda encadenar y pueda hacerse su propia ruta para poderse, digamos, hacer su abono personalizado, ¿no? No simplemente que vayas a un recinto y de repente te encuentras con todo lo que hay, más allá de los dos conciertos que quieres ver, ¿no?
Sí, de hecho es tal cual, o sea, lo acabas de expresar muy bien, de que no hay abono. De hecho, yo cuando lo vi al principio el ciclo, bueno, que yo en principio lo visualicé como un festival, porque teníais la palabra festival en la página web, digamos. Pensé, ¿por qué no hay abono? Claro, o sea, está perfectamente explicado. Al final, a un festival, a lo que vas es a veces a 5 o 10 conciertos, los que vamos a muchos conciertos, que hay gente que va al cabeza de cartel, chao, me he ido y sin problema, y es tal cual. O sea, por 40 o 50 euros puedes estar viendo prácticamente medio festival, sin problema ninguno.
Sí. No, totalmente. Si también la gente que va a descubrir algo o que también paga por verlo, digamos que va con otra actitud, o sea, a ver, hay festivales y festivales, pero bueno, hay experiencias. Yo fui a algún festival este año por Andalucía, por ahí, que es bueno, los son todos emigrantes extranjeros, ingleses, y yo qué sé, es un ambiente como que es la experiencia musical no es lo más importante al final, entonces también es un poco, es una experiencia de ocio, ¿no? De ocio alcohólico, de ocio festivo, de ocio que también está muy bien, que es necesario, lógicamente, pero también es intentar precisamente darle más importancia a la experiencia musical que a cualquier otra cosa. Por eso también creo que de ahí viene todo esto también.
Pues completísimamente de acuerdo. Bueno, también aprovechando que te tenemos delante, Marcos Gendres, uno de los periodistas musicales o escritores musicales más importantes que tenemos, por lo menos aquí en Galicia, sin duda alguna, y quería aprovechar para preguntarte cómo va tu trayectoria como escritor, si estás trabajando ya en algo. Sé que acabas de sacar muy recientemente Discoteca Atlántica.
Sí. Pues mira, pues va más lenta que hace años, porque directamente en cuanto te metes ahí en la aventura con ciertos proyectos que ya te consumen tanto tiempo como puede ser este, o Esquío, que es una agencia y un sello discográfico que, con el que llevo trabajando desde hace un año, pues el tiempo ya se rebaja muchísimo. Entonces también es verdad que después de 30 libros publicados de música, dices tú, Dios mío, lógicamente necesito otras experiencias porque y tomármelo con más calma en ese sentido, porque realmente al final también te acabas quemando. Y entonces si pierdes las ganas y la ilusión, es mejor ya para qué talar árboles para estas cosas, ¿no? Entonces nada. Sí, entonces sí, Discoteca Galáctica sí que es el último proyecto que he estado inmerso a nivel literario. He estado ahí 9 meses trabajándolo. De hecho, coincidió con mi vuelta de Barcelona en 9 años que estuve allí viviendo, y la verdad es que fue como una vuelta total, ¿no? Digamos, este proyecto que me hizo de entender. No, subrayar lo que ya estaba viendo cada vez que venía aquí en verano o en otras épocas del año a ver lo que se estaba cociendo por Galicia y que realmente me parece súper interesante, ¿no? A nivel musical. Y de hecho, el libro también es un poco son 100 discos de 50 años, 100 LPs, pero muchos son de estos últimos 5 años, porque es que realmente creo que la explosión que está habiendo y también para ser ciertos tópicos que están aquí referentes a la música gallega, pues era importante pues un poco dejarlo por escrito.
Sí, ¿no? Está claro que estamos en un momento dulce de la música gallega, espectacular además, tanto en cuanto a diversidad como en cuanto a talento.
Sí, sin duda alguna, y además de eso, pues eso, yo ahora mismo sigo trabajando en diferentes medios, en Rockerus, Mundo Sonoro, en El Salto, en Vinte, un poco más a cuentagotas, mucho menos, y bueno, estoy preparando ahí un libro que, bueno, que ya sí puedo decirlo, que es para el año que viene, sobre The Cure, que me ofrecieron. De hecho, es algo extraño porque hacía ya mucho tiempo que no hacía un libro sobre un grupo ni sobre un artista, porque realmente no me interesan las biografías, pero en este caso, pues al ser algo tan, digamos, tan conectado con mi infancia, mi adolescencia, pues me apetecía aportar un poco, salir un poco de los lugares comunes que es en torno a lo que se escribe sobre The Cure, porque creo que da mucho más de lo que realmente se suele leer y ver, ¿no?
Pues nada más, no te voy a robar más tiempo, que ya llevamos 15 minutos de entrevista, Marcos. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Esperamos que el Tandem Festival o ciclo de conciertos Tandem tenga muchísimo éxito este año y haya una segunda edición.
Sí, que se anime la gente. Es quedan 2 días para la taquilla, antes de entrar en taquilla. Y haya un Tandem 2. Sí, sí, sería lo bonito. Sí, sí.
Pues eso. Muchísimas gracias, Marcos. Sí. Un placer tenerte en Turbulencias.
Venga.
Sigues escuchando Turbulencias Quack, en Quack FM, lógicamente, en la 103.4 de la FM coruñesa. Y bueno, pues como bien indica la intro, vamos con las noticias y aquí es el turno de Rafa, que viene llenito y con cosas para discutir bastante, yo creo.
Noticias de rabiosa actualidad, lo que son en Turbulencias momento para rajar. Vamos a dar a nuestra particular, siempre objetiva, visión sobre o panorama musical e cultural, centrándonos pues na nosa cidade e no noso país. Empezamos polo concerto da bandaza Muse, que actuou pasado 8 de setembro. Evidentemente isto non é noticia, a noticia é que David Lombao, xornalista de praza.gal, publicou un artigo no cal relata os custos que implicou para a Xunta de Galicia o patrocinio dese concerto. En concreto estamos falando de 2,5 millóns de euros solo para este evento. 2,5 millóns de euros. Noticias anteriores falaban dunha cifra que rondaría un millón e pico. Parece que ao final nos portais de transparencia que hai das administracións públicas agora cifran en 2,5 millóns de euros o que costou este evento. Solo para citar algúns datos, foi un evento que, segundo a prensa, reuniu a 17.000 persoas no Estadio de Balaídos, en Vigo, un xoves, tamén hai que decilo, e as entradas valían 65 euros. Creo que foi Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, quen dixo, bueno, este custo vai se aminorar unha vez que se cobren as entradas. Hai que decir que dividindo realmente o que costaba, o que se invertiu, dividido polas persoas que asistiron, é 147 euros. É dicir, a xente abonou menos da metade do custo efectivo que foi ese concerto. Todas as partidas do Xacobeo, que é o que estaba vinculado a este evento, non van a través da Consellería de Cultura, sino van a través da Axencia de Turismo de Galicia, que depende directamente da Presidencia da Xunta, para darlle importancia ao Xacobeo, un Xacobeo que falan de 21 millóns de euros gastados neste Xacobeo inédito de 2 anos, do cal, pues repetimos, máis do 10% foi a este concerto de Muse. Non sei que vos parece a vos, compañeros.
A mí me parece unha burrada. O sea, me parece un... Además, me parece moi curioso que se duplique de repente el presupuesto inicial de este concierto, porque estaba cifrado, pues eso, en 1,2 millones de euros, y no sé a qué es debido que de repente doble Es decir, Muse ya fue anunciado ya muy tarde este concierto, o sea, no creo que sea que de repente costó muchísimo más de lo que tenían previsto, porque pues eso, ya lo anunciaron tarde, entonces entiendo que no debería de haber muchos imprevistos de última hora. Además, ya tocaba en España, Muse ya tocaba tanto en el Andalucía Big Festival justo pues unos días antes, por ejemplo, como ya tocó en Mallorca o cosas así, pero bueno, ese mismo fin de semana o esa misma semana estaba en Andalucía y dando un recital de una situación similar, y sin embargo en el Andalucía Big Festival la subvención fue de 4 con algo millones de euros, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero es que claro, traían en teoría a Rage Against the Machine y a muchísimos artistas más, pero muchos y de mucho renombre, con 4 con algo millones de euros, vuelvo a decir. Vale, ahí entiendo que sea el doble porque hay muchos más artistas que pagar, pero no sé, a mí algo me huele raro, de aquí hubo algo mal, o sea, no sé el qué, pero se lo ha comido la Asunta con patatas.
Sorpréndeme un poco, no sé cuál será o retorno a nivel turismo de este concierto. Evidentemente Muse es una banda que tengo lesión de fans, un espectáculo increíble, pero claro, estamos hablando de un show, es poca antelación, ya tocó en más sitios, es decir, no sé si está tan justificado a nivel turismo que va a generar un movimiento en la ciudad, que va a generar un concierto, además privado para 17.000 personas, ¿no? Antes estábamos mirando datos, por ejemplo, cuando aquí en La Coruña se organizó el concierto de Patti Smith dentro del noroeste, ya se criticaba que el caché de Patti Smith fuera más caro que el que se pagara anteriormente por ella, fueron 140.000 euros, pero estábamos hablando de un evento que gratuito, es decir, utilizas fondos públicos para contratar a un artista. Y el evento es gratuito, ya que lo pagamos todos, disfrutámoslo todos, no antes que pagar ainda por arriba una entrada, ¿no? Un copago de ese evento. Y aparte, un aforo de 60.000 personas disfrutaron de ese concierto. No, claro, las comparaciones son odiosas, evidentemente, pero a mí chámame mucho atención. Y además la noticia, bueno, en diversos medios también se publicó la información de que 450 entradas fueron reservadas para Xunta de forma gratuita.
Y pocas me parecen.
A mí esos rollos, o sea, haciendo un inciso, siempre me escamaron muchísimo. Yo recuerdo cuando había los conciertos de Jazz Atlantia, que era el festival de jazz, y siempre veías tropecientas, pero muchísimas entradas, o sea, muchos asientos libres en el Palacio de la Ópera y en otros sitios que lo organizaban, y eran todos de reservas para gente pues, del Ayuntamiento, de la Xunta y tal. Uh-huh. Parece increíble eso. O sea, pero
bueno, hubo también conciertos en la Praza do Obradoiro, en concreto un de Carlos Núñez coa Orquesta Sinfónica, un concierto maravilloso que era gratuito, pero con aforo limitado. Entonces, una vez que se encheó a Praza do Obradoiro, pecharon, pero después, como había autoridades pendientes de entrar, que llegaron tarde, abrieron. Y formarase un follón que ata Carlos Núñez paró el concierto en plan, pero ¿qué pasa? Que diva a música, no nos preocupéis, tal vez inconsciente de lo que realmente se estaba montando al final. Pero bueno. Bueno, solo por darvos unos datos más de la información que nos aporta Praza.gal, pues decir que este é, con moita diferencia, o evento no que a Xunta invirte máis cartos, eventos musicais de patrocinio dentro do Xacobeo, son 2,5 millóns para o concerto de Muse. Hai que decir que hai o segundo evento máis caro, é o que chaman Concertos Imperdibles, que é 1,5 millóns de euros. Estive mirando por aí, con ese concepto non o atopamos, aquí fora de micro falábamos que podía ser alguna da serie de concertos que estivo cocinando a Xunta, conciertos individuales como puede ser de Rosalía o de Steve Bay en Vigo, etcétera. Realmente non, disculpade porque non temos información. O terceiro chama a atención porque tamén foi un evento organizado con moi pouco tempo, son 900.000 euros para o Our Xacobeo Fest, ¿no? O concerto que se celebrou hai poucas semanas aí en Ourense. E despois tivemos, por exemplo, o Latitudes tamén, o con 847.000. E chamaba a atención que, por exemplo, Son do Camiño son 600.000 euros. Iso que Son do Camiño move moitísima máis xente e trae artistas tamén de renombre moi importante, pero claro, comparado co de Muse,
sí.
Unha diferencia moi grande. O sea, o Son do Camiño son 3 días e o doble de xente seguramente por día que o concerto de Muse, ¿no? Digamos, aí o retorno está moitísimo máis xustificado no caso do Son do Camiño que no outro concerto. E xa modo anecdotario, hai que decir que, por ejemplo, o evento de para que estoy buscando información, o evento do concerto que organizaron los 40, por ejemplo, bueno, Marisquiño aparece también bastante alto con 360.000 euros, pero concierto de los 40 Classics loco por Galicia fueron 350.000 euros por riba, do que foi o Resurrection Fest, que é un dos festivais con máis aforo de todo o Estado español, con maior repercusión económica.
Es que, además, el Resu es el festival número uno de su género en todo el país, y hay muchísimo turismo alrededor del Resurrection, porque el Morriña y todos estos festivales, a pesar de que viene gente de fuera, están hechos para gente gallega, sobre todo. Para que nos movamos a Santiago o lo que sea, pero el Resurrection está plagado de gente andaluza, madrileña, vasca, catalana, de absolutamente todas las comunidades, pero plagada, muchísima gente. Entonces, no sé, me escama un poquito,
Bueno, inversións, aquí sempre falamos, unha cosa é inversión en festas e outra cosa é inversión en cultura. Xa nos gustaría que tivese o impacto ou, sobre todo, tamén a permanencia que ten cando se invierte para concertos e para música no Xacobeo. Subimos un pouco a música, seguimos coa seguinte noticia. Pois seguimos coas noticias en Turbulence, seguimos falando de festivais. Neste caso non son noticias recientes, pero sí son noticias que se viñeron publicando, sobre todo nas redes, en medios digitais, sobre a situación especial dos festivais despois da pandemia en este ano 2022. Nesto quero, Juan Noel, pues, que sobre todo coñecer a vosa opinión. A primeira portal industriamusical.com, na cal fala de que la saturación del mercado del directo impide los sold out. Unha situación que se empezou a notar xa no inicio do verán. Falan de compañías como Live Nation que estaban anunciando beneficios récord para este ano, moi superiores a antes da pandemia, pero moi poucos sold out, ¿no? Falaban de incremento de precios, pero que estaban impedindo que se conseguisen completar os aforos de moitos festivais. Incluso eso estaba causando que había empresas que sí que conseguían soldados moi, bueno, soldados non, pero beneficios moi grandes, había outras que se estaban caendo e de feito aquí no Estado español hubo cancelacións moi sonadas. Non sei que vos parece.
A ver, yo voy a entrar directamente y aquí sí que quiero hacer mención a un titular que se hizo en La Voz de Galicia y además lo digo concretamente porque me acabo de poner a buscarlo. El 19 de julio de 2022, un artículo de La Voz de Galicia ponía: la burbuja de los festivales gallegos no explota, hay público para todo. Bueno, yo sé de muchos festivales que han estado bastante lejos de cifras anteriores a la pandemia, que ha habido muchísimos festivales y que hemos sufrido muchísimas cancelaciones, ya no solo en Galicia, que aquí sí que igual no hemos sufrido tantísimo, pero sí en toda España se ha sufrido un montón, y creo que hacia el final los festivales pequeños han sufrido un montonazo y alguno ha estado al borde de sufrir muchísimo. De hecho, se me viene a la cabeza lo que ha pasado ahora en Madrid con el Festival Brillante, que de tan pocos abonos que llevaba vendidos ha convertido el festival en gratuito, es decir, toda la gente con abono le devolverían el dinero o se lo darían en bebida, ¿vale? En bebida o comida o temas así, porque querían mantener el festival, aunque fueran a perder dinero, y que viniera más gente, pues justamente a beber y a comer al festival, y que disfrutaran del festival, y por eso lo convirtieron en gratuito. O sea, que es algo alucinante, que es algo que yo no había visto nunca, que me parece increíblemente valiente por parte de la organización del festival, y que era eso o cancelar. O sea, ¿estamos hablando de eso o cancelar? Y es lo que ha pasado en muchos otros festivales, que han cancelado directamente.
Que mira, que todo teño aquí algún dato. Cancelacións sonadas, sobre todo de inicio do verán. O Madrid Puro Reggaeton Festival, 40.000 entradas vendidas, foi cancelado 24 horas de dar comez. Uh-huh. Venas Festival de Huelva e o Reggaeton Beach Festival de Tenerife tamén cancelados. O Festival Diversity en Valencia tamén cancelados, que iba a tocar Iggy Pop ou Cristina Aguilera. Uh-huh. Suspendido polos propios organizadores. Houve Fan Fest, no que iba a tocar La Pegatina ou Black Spies, cancelado tamén en IFEMA. Estos son algúns exemplos. Seguramente empresas consolidadas como Live Nation, que teñen un fondo económico potentísimo, si que fixeron o agosto, pero en otros casos parece que pasaron bastante mal, ¿no? Como que no hay espacio para tanto, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que todos estos que has mencionado son festivales con promotoras que no están dispuestas a perder dinero en ningún momento, que son negocios, que son la verdadera parte de la burbuja festivalera que rompe el negocio y que es lo que todos intentándose aprovechar de algo que está de moda. Y no sé, pues no voy a decir nada más, pero creo que ahí están los promotores que solo van por el dinero y no van por la cultura como hablábamos, y sin embargo, pues el que menciono, Festival Brillante, como muchos otros, han arriesgado dinero, tiempo y absolutamente su vida, no a nivel salud ni mucho menos, pero jo, que se están dejando la piel en ello para sacar festivales adelante y bueno, pues no sé, ¿qué piense nuestra audiencia también? ¿En a qué festivales hay que ir?
En cambio, contrastando, quería traer a noticia de una entrevista no diariopublico.es lo pasado mes de xullo, no cal David Saavedra, experto en música, autor de un libro sobre festivales, entre otras cosas, guionista de Un País para Escucharlo y colaborador de Rock Deluxe, pues falaba de que la burbuja de los festivales no ha pinchado porque no hay tal burbuja. Fala de que los festivales xa é como un modo de diversión máis, tamén un modo de unha cultura diferente a diversión que chegou para quedarse despois deses anos 90, nos cales era unha minoría a xente que agora como que xa se extendeu e é unha forma de entretemento maior e que realmente eso, si, no seu caso sí que hai público para máis xente, ¿no? Para toda esta xente que hai.
Tambén en su día tener unha segunda vivienda estaba de moda, mucha xente lo intentaba e bueno, pues rompió, vale, o sea, yo creo que es exactamente, va por el mismo sitio.
A ver, eu neste caso doulle parte de razón a David Saavedra, penso que tamén sabe moi todo o que fala, porque creo que sí que é certo que os festivais como que viñeron para quedarse, ¿no? Antes sí, sí, sí. Había xente que era festivalera ou que pasaba do tema. Os festivais tamén agora cada vez se abriron máis, o sea, moitas empresas tamén, como comentas, Noel, viron o negocio, entón acuden en modo inversión. España é un país moi turístico, no cal ven moita xente, e os festivais non son simplemente, pois, igual que vas a un aquapark ou vas a PortAventura, por dar así algún exemplo, pois, ou a aquapark de Cerceda, que nos queda máis cerca, pois vas a un festival e vamos, é unha forma máis de diversión que agora xa é un pouco para todos os públicos e que incluso non é algo tan xera de decir, antes era só máis de xente nova e demais, pero que agora incluso é para familias, xente de todo tipo, etc, etc, e non vas só aos concertos, sino que vas a ter un, bueno, disfrutar, subirte a Noria, ir aos mercadillos, vamos, ofrecen moito máis e sí que viñeron para quedarse.
Totalmente de acordo.
Eu creo que se as inversións son feitas de forma razonable, pues, e hai un traballo detrás e un estudio, pues seguirán. Cando hai un negocio, pues si non enchen, o día anterior mandarán a rúa a todo o mundo e será un capitalismo salvaxe que tamén se aproveite de eso, ¿no?
Y los camareros que habían reservado ese fin de semana no cobrarán, claro.
De feito, de ahí traigo otra noticia, en este caso de businessinsider.es, sobre técnicos de sonido, técnicos de montar escenarios, camareros y demás que se queixan de un caos increíble en un verán salvaje, bueno, titular un poco sensacionalista, sobre a burbuja dos festivais que está facendo, digamos, estragos nas condicións laborais de moitos técnicos e persoas que o mellor non se suben ao escenario e non son vitoreados, pero que están por detrás, ¿no? Falan de salarios moi baixos, condicións maratonianas de traballo e poñen exemplos incluso de como arriscan as súas propias vidas. Lembrámonos no son do camiño este ano que houve un terrible accidente no cal saíron varias persoas feridas e xa non é a primeira vez que acontece algo similar. Non sei como vedes ese lado B dos festivais que non é tan bonito e non se ve tanto. Incluso, disculpade, agora xa vos deixo falar, hai unha noticia que sabe pouco que me chamou moita atención, que é sobre a clase baixa dos festivais, grupos que gañan 30 euros por tocar. De feito, esta noticia publicouse, bueno, había bastante rumrum aí en Twitter de xente que falaba pues, de festivais tipo Primavera Sound, no cal, pues parece que damosche 30 euros para o bocadillo e simplemente polo prestixio de tocar no noso festival xa te des quedar por satisfeito.
Bueno, dejo hablar a Juan, que si no hablo yo todo, soy yo cagándome en todo.
La verdad que el tema este de que hablabas de, antes de los técnicos de sonido, gente que monta escenarios y tal. Yo da la casualidad que conozco unos cuantos y me decía uno la semana pasada que este fin de semana, que acaba de terminar ahora, le habían propuesto 7 conciertos en su fin de semana, entre festivales y tal. Y él estaba, bueno, claro, evidentemente ahora mismo está contento porque cuanto más trabajo, pues mejor, ¿no? Mejor rechazar que no tenerlo, ¿no? Pero él me decía, yo esto auguro que será unos meses o lo que sea, pero lo veo complicado. Y luego está pues el tema ese, ¿no? Que habiendo tantas cosas en paralelo, posiblemente la infraestructura o el nivel de profesionales cualificados o que tengan las condiciones de trabajo apropiadas, pues igual no es suficiente como para abarcar todo lo que hay a la vez. Entonces, bueno, hay accidentes que evidentemente pueden ser fortuitos, pero también influye pues eso,
la veteranía.
El nivel de preparación y de experiencia que tengas para hacer ese trabajo, ¿no? Y lo incluso en algún caso, pues decía en algún festival, pues que este escenario se ha caído, como había pasado en el Sonido Camino, y no hay otro escenario similar, porque están todos ocupados en España. O sea, no hay otro que podamos alquilar o contratar, porque no hay suficiente. Yo creo que eso ya es una muestra de que quizá está un poco excesivo, ¿no? O masificado.
Sí, además hablas justamente de bueno, pues eso, a nivel de infraestructuras, que pues lo hemos visto, es lo que nos llega al público muchas veces, pero como dices, yo también conozco a gente que está metida dentro de festivales, en organizaciones y tal, y dicen que fue mucho más caótico de lo habitual, porque es eso, había gente en festivales muy tochos, con una experiencia mucho más reducida de la habitual, y que para absolutamente todo era mucho más complicado, porque claro, no es lo mismo un festival que tiene 500 personas y 20 camareros, que uno que tenga 20.000 o 30.000 asistentes y equipos logísticos enormes a nivel conductores, camareros, riders, todos los que montan el escenario. Entonces todo eso complica todas las situaciones que puede haber.
Sí, creo que seguramente esas personas se están exigiendo unas responsabilidades que a lo mejor no le corresponden en ese momento, ¿no?
Ni que se las paguen lo suficiente, a lo mejor.
Bueno, pues después de desahogar un poco, desear que uno de los festivales siga y que siga, que las mejores condiciones posibles, tanto para promotores, artistas y por supuesto técnicos y, por qué no, también al público. Subimos un poco música y seguimos hablando precisamente de este tema, de cómo le afecta al público las cancelaciones y las modificaciones en los festivales. Pues estamos escoitando a Rage Against the Machine, porque creo que fue una de las cancelaciones más sonadas, por lo menos de la gira que iba a tocar en España, a de esta banda que por culpa de problemas de salud de su cantante, que desechamos pronta recuperación y sobre todo que volte canto antes por Europa, tuvieron que cancelar los conciertos que tenían previstos para Estado Español. Un era o Mad Cool Sunset, o cal era una especie de festival un poco raro, porque realmente era un cabeza de cartel y otras bandas un tamaño bastante más pequeño, a nivel de tamaño de letra, que había bandas de bastante buena calidad, pero vamos, era una especie de Rage Against the Machine y amigos. y después había un concierto que xa citaste, Noel, Calerona, me perdona que no me lembro.
Andalucía Big Festival.
Sí, correcto. En ese caso, a cancelación de Rage Against the Machine se sustituyó por Zetangana y algún artista más.
Zetangana, Fran Ferdinand y Suez.
Correcto. Y no caso do Mad Cool Sunset, o que fixeron foi cancelar o evento e propoñer ou ben o cambio de entrada para este concerto, para este festival, ou ben a devolución dos cartos. Teño que decir que nos estábamos, vamos, era, o para min era o evento do verán, era o concerto do verán, que dimes en él, tiña entrada comprada, e hoxe mesmo recibín o reembolso de 89 euros. Pero a cuestión é que eu paguei 97.
Pero
parece que a compañía decidiu quedarse cos gastos de xestión da entrada. Isto tamén causou bastante revuelo, tanto en noticias como en Twitter, incluso a OQ Facuo desta noticia, pues para decir que eso é ilegal, eso non teñen dereito a quedarse cos gastos de xestión. Eles teñen que devolver de forma íntegra o a contía de do que ti pagaxes, non? Se eles cancelan un evento e non se poden dar ese servicio, teñen que devolver tanto o coste do evento como os gastos de xestión. Da igual que ti cando compres aparezca diferenciado. E ainda que ao CUDIC, que, bueno, na súa próxima web indica que isto incumple as normativas de consumo, o artículo 87.4 da Lei General para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, non? Os gastos de xestión devolverse aos usuarios afectados. E ademais, me aprendeu bastante, que moitas veces non o temos en conta, que ademais, se ti incurriches en algún gasto específico, como pode ser desplazamento, aloxamento, máis podes demandar unha compensación por estos perxuizos. Non sei que vos parece a vos, Juan, ti tiñas algo reservado xa, afectouche de alguna forma?
Afectoume o de los años de Masín, que, como decías ti, eso me fastidio bastante, porque eran dos conceptos do ano, sin duda. Eu creo que para moitísima xente, de feito, xa cando anunciaron eso está bastante claro que lo que iban a cancelar, o sea, asumíamos todos porque non había outro grupo que poidera suplir esa pérdida, ¿no? Ao longo do ano, la verdad que ahora mismo non hai ningún que me toque, ningún máis, pero sí que me lembro en maio que perdí outros dos conciertos, un de Yes en Madrid e outro de Ingrid Malmsteen tamén en Madrid. En los dos casos también, devolver una entrada, pero sin los gastos de asistencia igualmente. Lo que pasa es que en ese caso eran algo más módico, tipo 2 o 3 euros, pues las entradas también eran más baratas, creo que proporcional al costo de entrada. Lo cual también es un poco un robo, ¿no? Sobre todo si compras las entradas por internet, que te compras, no sé, 3 entradas y compras para los amigos, a mozo, o que sea, estás pagando, pues en este caso, pues casi 9 pavos por 3, ¿no?
Sí, neste caso para reclamar as recomendacións da OCU son primeiro escribir directamente de forma amistosa reclamando a devolución dos cartos á compañía mediante email, unha vez que recibes a súa resposta seguramente tamén amistosa pero rexeitando a túa proposta por parte da compañía e sí que recomendan pues, acudir ou ben a consumo ou ben as autoridades ou os organismos competentes, ben sexa a nivel municipal ou autonómico, ou a través de OCU, Facuo ou alguna destas plataformas. Eu de seguro que seguirei estes pasos para reclamar os meus cartos. E nada, con isto, si Noel non quere aportar nada máis, non quere desafogar.
No quiero enfadarme máis.
Pues escuchamos un poco de Resist the Machine y damos por terminadas las noticias de hoxe de Turbulencias.
Pasamos ya a la sección de novedades y como primera la que escuchamos así como un poco de intro es de un grupo que me gusta un montón que se llaman The New Master Sons, que es una banda inglesa que hacen jazz fusión con un toque de blues y de funky, y en este caso es el nuevo single que han sacado que se llama What You Want y colabora el guitarrista Eddie Roberts, que es un guitarrista galés que tiene unos 40 años y que yo descubrí también un poco por azar en un festival que hubo en la Capitol hace unos años de música blues y rhythm and blues y que la verdad es que me encanta. O sea, la canción que suena es instrumental. We'll be right back.
Bueno, una banda de noise que no soporta el ruido, pues es un poquito raro, pero bueno, esto es La Paloma, esto es su nueva canción, El Adversario, que será es el primer adelanto de su nuevo disco, que aún está por ver cuándo sale, pero lo que sí que ya sabemos es cuándo vienen a actuar por aquí, por Galicia, y vienen el 10 de noviembre, el 12 de noviembre y el 13 de noviembre a Vigo, Lugo y Ourense, respectivamente. En Vigo estarán en el Radar Studios, en Lugo estarán en el Jogroove y en Ourense estarán en el Café Pop Torgal. Ojo que el de Lugo además es gratuito, yo ya sé el que he elegido para ir a ver. Y bueno, es una bandaza, seguidla muchísimo. Y dice por aquí Rafa que el Jogroove como mola, lo decía en el chat, pero puedes decirlo en antena. ¿Cómo mola el Jogroove, no?
Mola muchísimo o Groove, los mejores garitos de Lugo. Además, ahora tienen espacio nuevo. Yo estuve otro día caminando por allí, había un concierto fuera en la terraza, un ambiente espectacular. Aparte, tenía una selección ahí de vermús buenísima, así que recomendadísimo.
Pues ahí que nos vamos. Yo aún no fío, o sea que me fío de tu opinión y de cabeza, ¿eh? Además. Os dejo con El Adversario, La Paloma.
Estoy a punto de perder una carrera de fondo y apenas recuerdo el camino. Ya casi se me ha olvidado. Prefiero compartirlo con alguien que volver a hacerlo solo.
Esta canción con esta intro tan enérgica, tan enérgica y tan peculiar que estamos escuchando, corre a cargo de Ron Minis, que acaba de publicar un disco, bueno, cuyo título podría haber puesto yo, se llama Smartphones, Stupid People, y he seleccionado una canción que se llama Anginus, lo ha publicado la semana pasada, y bueno, este músico es multiinstrumentista, toca el piano y como podéis observar lo toca bastante bien, pero también toca la guitarra, el bajo y la batería. Está afincado en Tel Aviv y yo lo descubrí por una entrevista a otro músico de jazz que me gusta, ¿no? Que lo mencionaba, que era uno de esos músicos nuevos, digamos, de nueva generación, que ya tiene sus añitos, que le encantaba, ¿no? Y yo no lo había escuchado, empecé a escucharlo y descubrí para mí, yo diría que incluso un genio, o sea, los discos que tiene son muy buenos y recomiendo, como digo, escuchar este último que no tiene desperdicio, se llama Smartphones, Stupid People.
Pues con esto vamos a despedir el programa porque se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por llegar hasta aquí y os dejamos eso con la música que nos ha traído Juan. Buenas noches a todos y nos vemos.
Buenas noches.
Aguriño.